En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es viernes de la tercera semana de Cuaresma y nosotros, en el camino hacia la Pascua, nos detenemos en el espejo de Asidonia Jerez, en los pobres y sus carencias, en nosotros y las que nosotros también sufrimos tantas veces por no ver a nuestro alrededor tantas posibilidades de encontrar a Cristos en nuestros semejantes. Saludos ante Gabriel Álvarez. En efecto, hoy el programa se detiene en la Semana de la Pobreza y Exclusión, a la que estos días nos ha convocado Cáritas Diocesana. Fue abierta el lunes por Monseñor Rico Pavés, nuestro obispo, quien pronunció la ponencia La Teología de la Pobreza. A él y a los otros dos ponentes, el hermano Juan Carlos Durán del Hogar San Juan y Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas Española, los escuchamos ya mismo. A don José, además, en su comentario semanal.
Cuando seguimos profundizando en la tarea de caminar juntos, el tiempo litúrgico de la Cuaresma nos recuerda la necesidad de afrontar en comunión la tarea de la conversión. La llamada insistente de la Iglesia a volver la vida al Señor para dejar que cure las heridas de nuestros pecados requiere de nuestra parte poner en ejercicio, de forma comunitaria, la oración, el ayuno y la limosna. Oramos en común para ensanchar el corazón, vencer el egoísmo y elevar con más fuerza nuestra súplica a Dios. Ayunamos para centrar la vida en lo realmente importante y socorrer con nuestras privaciones a quienes más lo necesitan. Damos limosna para que nadie quede excluido y experimentar que hay más alegría en dar que en recibir. Frente al riesgo de convertir la oración, el ayuno y la limosna en acciones vacías, pedimos la luz de la fe para descubrir en todo ello el rostro de Cristo y reconocerle presente con nosotros cuando nos reunimos en su nombre. La semana que hemos dejado atrás nos ha dejado eventos donde la práctica de la oración, el ayuno y la limosna ha vuelto a mostrar su importancia trascendental. En la Iglesia Diocesana hemos celebrado la 13ª Semana de la Pobreza y de la Exclusión, llamada fuerte de atención a las conciencias por parte de Cáritas Diocesana, para que detrás de esas palabras descubramos personas con rostro y nombre propios. En España, la solemnidad de la Anunciación ha sido el marco para celebrar la Jornada por la Vida, con el lema Acoger y cuidar la vida, don de Dios. En comunión con el Papa, la Iglesia Diocesana se ha unido a la Iglesia Universal, implorando a Dios la paz mediante la consagración de Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María. Vivir la Cuaresma como la Iglesia nos pide no nos aleja de las inquietudes de la humanidad. Al contrario, nos lleva más plenamente a tomar conciencia y a colaborar en la transformación de nuestro mundo. El cuidado preferente de los pobres y la lucha contra la pobreza y la exclusión, la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su último aliento natural y la paz en el mundo serán posibles si con la oración, el ayuno y la limosna cambiamos de vida y nos volvemos al Señor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Volvemos ya mismo a escuchar a don José Rico Pavés, nuestro obispo diocesano, toda vez que en este recorrido por los contenidos de la Semana de la Pobreza y Exclusión, que convocado por Cáritas Diocesana ha alcanzado su 13ª edición, él ha tenido a su cargo la primera de las ponencias. Es la que se titula La Teología de la Pobreza.
Con Teología de la Pobreza se quiere sobre todo invitar a acercarnos a la realidad de personas con nombre y rostro concreto. Para poder percibir en la realidad de la pobreza algo más que una situación de falta de recursos, de necesidades, la luz de la fe nos aporta algo fundamental.
La luz de la fe nos aporta la mirada misma de Jesús, y esta mirada se nos presenta al menos como la mirada del Hijo. Para todos los bautizados que hemos recibido la filiación adoptiva, trabajar, comprometernos para llegar a identificarnos con los pobres implica llevar a cumplimiento lo que en la misma gracia bautismal ya se nos ha regalado. El Hijo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos desde su pobreza. Todos los bautizados deberíamos poder experimentar la grandeza de la filiación recibida en el bautismo, precisamente por recorrer el mismo camino de Jesús. Para poder acercarnos a los pobres y abordar la pobreza, necesitamos también la mirada de Cristo Maestro, que es una mirada capaz de proclamar alegría y bienaventuranza, incluso en las situaciones que humanamente nos resultan ahora más ignominiosas, sin olvidar el horizonte de eternidad. Por último, para poder acercarnos a los pobres y abordar la pobreza, necesario es la mirada de Cristo Redentor. Y también sabernos llamados a participar activamente en la obra de la redención. Y esto implica caer en la cuenta siempre de aquellos con los que Jesús se identifica.
Es la voz de nuestro obispo. Él abría un ciclo que esta misma semana nos llevaba directamente a un gran testimonio de la praxis, de esa atención a los más desfavorecidos, en la persona del responsable del Hogar San Juan, el entrañable hermano Juan Carlos Durán, que abordó la pobreza de valores.
Nosotros damos un paso más, y es buscar también un denominador común en la vivencia de estas personas, que es esa otra pobreza en valores. Esos valores que hay que curar muchas veces, ¿no? Cuando nos planteamos el trabajo con estas personas, con esta realidad, la pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Qué les podemos ofrecer? ¿Cómo lo podemos hacer? Y lo primero que necesitamos es identificar esa otra pobreza de valores que también les acompaña. Pero al decir esto, creo que es importante decir que no es cuestión de que falten valores. No, por favor, no son personas sin valores. No es una pobreza de valores porque no los tengan, sino porque a lo mejor los están viviendo de una forma empobrecida. La forma de vivir los valores es lo que va determinando precisamente lo que va creciendo dentro de la persona, ¿no? Por eso, ¿qué es lo que dificulta el cambio? ¿Qué es lo que dificulta que una persona empobrecida, en pobreza, una persona sin hogar que ha llegado a ese punto, pueda darle el cambio a su vida? A lo mejor, y es lo más difícil muchas veces, que vea la necesidad incluso de cambiar. Motivar al cambio es un trabajo muy lento, muy, muy difícil, porque las cosas también arraigan en el corazón de la persona. Y todo requiere tiempo y sobre todo descubrir en concreto las dificultades de cada uno, porque en cada uno son diferentes, ¿eh? Por eso yo os invito ahora en esta tercera parte, en esta tercera bloque, ¿qué es lo que está enfermo en cada uno? Y simplemente he elegido unos cuantos valores que se entrelazan entre ellos. Un valor muy, muy fuerte en nuestra sociedad y en el ser humano. Dios nos creó libres. Es la libertad, ¿no? El hecho de poder elegir, el hecho de poder elegir, sobre todo de poder elegir bien, poder elegir el bien. Y por eso, un valor como la libertad, que parece que todo el mundo tiene tan claro, se puede vivenciar, se puede vivir de una forma empobrecida.
Y la tercera de las conferencias este pasado miércoles ya estuvo a cargo de la secretaria general de Cáritas Española. Natalia Peiró abordó la pobreza en España, desigualdad y desvinculación.
Como iglesia que somos, como Cáritas, hemos recibido con mucha alegría la encíclica del Papa Fratelli Tutti, en la que se nos invita a soñar con un mundo que sí que puede ser un lugar de hermanos y un sitio mucho mejor para todos. Por eso nunca hay que perder la esperanza. Nunca hay que caer en la fatalidad de creer que en la sociedad ya no estamos vinculados. Hay que seguir creyendo que todas las personas tenemos dignidad. Hay que seguir creyendo que en algún momento podremos olvidar esa palabra que llamábamos aporofobia y de verdad caminar a una construcción de una sociedad más unida. Pero para poder hacer frente a esta situación debemos apoyarnos en una comunidad cristiana, fraterna y cuidadora que sirva de sostén, porque también lo que hemos aprendido en estos momentos es que cada uno por sí solo no puede salvarse. ¿Qué es lo que puede hacer la Iglesia o esta comunidad para hacer algo? Bueno, pues yo creo que con esta información, con estos estudios de FOESA, estamos haciendo uno de los grandes servicios a los que la Iglesia está llamada, y que es el servicio a la verdad. En esto estamos, y de esto tratamos en la Fundación FOESA, en el construir una narrativa veraz que nos conduzca a conocer con serenidad y con sensatez cuáles son las condiciones de estas personas, sin hacer un marketing de la pobreza que fomente más esa solidaridad muy, muy puntual y muy aleatoria. También mantener viva la memoria. Hablábamos estos días precisamente de esa transformación tecnológica, y en una conferencia de conferencias episcopales en Europa, y decían: tenemos que ser capaces de pensar que esto es el nuevo renacimiento. Cuando en los tiempos del renacimiento se descubrió el transporte, también parecía que todo el mundo se iba a ir, que todo se iba a complicar, que todas las relaciones se iban a deteriorar, que se perdía ese sentido territorial, y sin embargo se vio a largo plazo cuáles eran los beneficios. Tenemos que seguir fomentando la esperanza en que si contribuimos a que se introduzca la ética, a que se manejen con conocimiento las redes sociales, la tecnología, igual que decíamos hace mucho tiempo de los mercados, no son más que personas tomando decisiones cada día y que nos conducirá a un lugar o a otro.
Bueno, pues hasta aquí este repaso. Evidentemente no podemos sustituir la presencia de quienes han tenido la fortuna de poder atender a las tres intervenciones en persona, con esa presencia física en el obispado, pero sí hemos querido que conste en nuestra programación ese repaso a los asuntos que de modo fundamental han abordado este año en la 13ª Semana de la Pobreza y Exclusión de Cáritas Diocesana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y procedemos en El Espejo a recomendarte, como siempre, un libro. En la librería diocesana Sidonia encuentra todo lo que necesitas. Es en calle Guiluz, donde puedes acudir, y desde allí, desde donde nos llega, esta obra que trae bajo su brazo Carmen Rodríguez.
Traemos hoy un libro titulado El Rey Balduino, el legado de su vida, escrito por el cardenal Suenens. Es un libro que apasiona su lectura porque nos habla de la vida de este rey, que nació en 1930, rey de Bélgica, y nos dice cómo era su vida social, digamos, en su trato con los demás, y se insiste con los testimonios y todos que hacía sentir al interlocutor, que era la única persona que le importaba al rey en ese momento. Es una historia muy interesante. Su madre murió cuando él tenía 5 años. Después nos describe cómo se cuenta cómo encontró a su mujer, la reina Fabiola española, y el apasionado matrimonio que vivieron, compartiendo una profunda fe religiosa. Se cuentan también otros acontecimientos, como por ejemplo que fue famoso en su día cómo renunció al trono por no firmar la ley del aborto, cómo era su actitud con las personas de su familia que lo rodeaban. Es un libro muy interesante, está lleno de fotos y de testimonios de personas que lo conocieron. Hay anexos y sobre todo hay trozos muy, muy importantes, porque son los trozos de diario que él llevaba, que alguien le pidió que escribiera. Es un diario espiritual de una profundidad y de una santidad increíble. Por ejemplo, habla el día 12 de marzo de 1989, 4 años antes de morir, porque murió en 1993, dice: Jesús, haz que crezca en el amor y enséñame a abrazar la cruz cuando me viene. Ya no quiero volverle la espalda, sino alegrarme de que seas tú, Jesús, quien viene a visitarme. Señor Jesús, somos uno por nuestro bautismo, nos decía Don Helder. Por tu gracia, hazme consciente de esta maravillosa verdad. Y si somos uno, sé más visible en mí. No te escondas detrás de mí, Señor. ¿Qué debo hacer para dejarte amar en mí y a través de mí? La lectura de este libro es fascinante y sorprendente.
Así lo creemos, Carmen. Muchas gracias por acompañarnos un viernes más. Un viernes que no es cualquiera. Es el día 25 de marzo, es día de la Encarnación, día de la vida. Y en él, precisamente, a las 5 de esta tarde, el Papa Francisco realizará la consagración de Rusia y de Ucrania al Corazón Inmaculado de María en la Basílica de San Pedro. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha invitado a la diócesis, a las diócesis todas, congregaciones religiosas, asociaciones y fieles laicos a unirse a la intención del Santo Padre en ese día. Respondiendo a esa invitación, ha salido un comunicado de Monseñor José Rico Pavés, nuestro obispo diocesano, pidiendo a todos los fieles nos unamos a la oración del Papa, rezando por la paz en Ucrania y por el fruto de la consagración de Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María. Para visibilizar nuestra unión en la oración con el Papa, pide a los párrocos, personas consagradas y responsables de templos, lugares de culto y ermitas, que toquen las campanas a las 5 de la tarde, repito, de este viernes, momento en que el Papa realizará la consagración. Providencialmente, nuestra diócesis de Asidonia Jerez fue consagrada al Inmaculado Corazón de María y a San José en la pasada vigilia de la Inmaculada, como preparación espiritual a la consagración de la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús, que llevamos a cabo el pasado 19 de febrero al cumplirse el centenario de la consagración de la ciudad de Jerez al Sagrado Corazón. Al unirnos a la oración del Papa, dice don José: pido a todos los miembros de la diócesis que renovemos estos actos de consagración como proclamación confiada a nuestro mundo de que el amor que brota del corazón traspasado del Redentor es el remedio para curar las heridas del corazón humano y construir la paz. En el camino cuaresmal hacia la Pascua, imparto de corazón la bendición a toda la familia diocesana, culmina don José, mientras desde el propio obispado se nos facilita también la oración que se realizará desde la diócesis para unirnos al Papa Francisco y que colocamos justo al final de este espejo. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo el Papa Francisco para que fuese pastor de todo el rebaño, escucha la plegaria de tu pueblo y concede al que hace las veces de Cristo en la tierra confirmar a los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con Él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz, hasta que todos encuentren en ti, Pastor de los hombres, la verdad y la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así culminamos este tiempo de radio, este tiempo para atender a nuestros contenidos diocesanos. Ya sabes que sigues informado en Mediodía COPE. Saludos de Gabriel Álvarez. Te espero pasado mañana, tras la misa, a las 10 menos cuarto, el domingo, en Iglesia Noticia.